noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 12 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Imagínense que ponen AMLO presidente narco y reproducen el mensaje. Cuando lo vimos eran 170 millones. En México somos 130 millones. Ni el Super Bowl. Mandar obedeciendo al pueblo. Y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar, porque vivimos en una democracia. Entonces vamos a elegir a los jueces, que el pueblo los elija.
Vamos a hacer un cambio de estafeta, un cambio de responsabilidades, de encargos, no de cargos, como bien dice el presidente. Se nos va a César Yáñez a otra responsabilidad. Decirle que lo queremos mucho, que le agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio.
Ahora mismo el presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me puso. Pues digo, la verdad es que no sé dónde estaba la oligarquía cuando llegué a la Ciudad de México a vivir un cuarto de lámina.
Estoy con una persona que tengo el gusto de conocer desde hace varios años, con Carla Espinosa. Cuando hablo de que hay una nueva generación que puede jubilar a la vieja política y cambiar la manera de hacer las cosas, pienso en personas como Carla Espinosa.
Ah, bueno, ahora traen una campaña falsa de que se va a quitar la propiedad privada. O sea, vamos a ver que se discuta quién sirve el poder actual judicial, el poder judicial actual.
Estos son los que lanzan, ¿no?, la señal y luego ya empieza todo el ataque sincronizado, ¿no? Lo que estamos denunciando es la falsedad en las conversaciones.
Pero creo que esta iniciativa, lejos de preocupar, yo creo que debería generarnos confianza. Hoy, por primera vez, se abre un debate sobre esa situación.
El gobierno de López Obrador ha ensangrentado a México. Es claro que México merece vivir en paz y con seguridad, y hoy no hay ni esa paz ni esa seguridad para nadie.
Aquí está este nuevo plantel que se entrega a jóvenes de todo el país, pero no por ello dejamos de decirle gracias a Tepito y a los barrios de la Ciudad de México por su gran escuela de box.
Sobre el homicidio de Jorge Monreal Martínez, un familiar precisamente del gobernador. Queremos informar que debido a los actos de violencia que se han registrado en Fresnillo en los últimos días, para dar con los responsables y asegurarnos que en ningún caso no exista impunidad.
Voy a mover mi cuartel general hacia Fresnillo para estar cerca de las operaciones y poderlas impulsar y tener los resultados lo más pronto posible.
Ya mantenemos un despliegue en el área y en las principales vías de comunicación para contribuir a la Secretaría de la Seguridad Pública para dar con los responsables de este artero homicidio.
Hacemos la entrega del registro de candidaturas a Jesús Pablo Lemus Navarro, registrado formalmente y cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley.
En el caso del evento de este bar, están las investigaciones, se han realizado algunas detenciones.
Yo creo que México se debería de ir, y con eso transformamos a México en un gran ciudadano, a una inversión anual del 28 al 30% del PIB.
Bueno, la música va a correr a cargo de Usher. El día de ayer se presentó en esta gala del Supertazón, uno de los personajes más reconocidos del mundo de la música, cantante, compositor, productor de la música allá en Estados Unidos, y bueno, que ha trabajado también con grandes estrellas. Ayer, ya como la pregunta obligada, ¿no?, además de ver qué es lo que ocurrió con la parte deportiva de este gran evento, ¿te gustó o no te gustó el show del Supertazón? Y bueno, pues como en la música y como todo en la vida, en gusto se rompen géneros. A unos sí les gustó muchísimo, a otros les quedó a deber, pero bueno, sin duda, un evento importante. Nuevamente, niveles récord de ratings en distintas partes del mundo, y por supuesto lo que significa para la industria del entretenimiento. Déjenme ir a la pausa y regresamos juntos con toda la información.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país. Algo ha estado sucediendo en el norte de la República Mexicana y déjenos detenernos en ello. Un tema que, pues, sin duda ha puesto en alerta a la población, particularmente de Mexicali en Baja California, que ha experimentado una serie de sismos durante, pues, las últimas horas, particularmente lo que ocurrió la madrugada de este lunes 12 de febrero. Un fenómeno que se conoce como un enjambre sísmico. Esto derivó en tomar decisiones importantes, me imagino difíciles, para los políticos y para las políticas públicas en la entidad. Está en la línea telefónica la presidenta municipal de Mexicali, a quien saludo. 2:00 p.m, allá son las 3:09 p.m, 5:09 p.m. desde la capital del país. Alcaldesa, ¿cómo se encuentra? Norma Bustamante, muy buenas tardes.
Pues primeramente muy contenta, Jaime, de tener la oportunidad. Nunca hubiera creído de estar en juntos con Jaime, con Jaime Núñez, así es que pues muy honrada, ¿no? Aunque el motivo sea, pues eso, hablar de los terremotos. Y rápidamente, Jaime, primeramente, después de agradecerle y conociendo lo que significa el tiempo aire, el tiempo en radio.
Gracias.
Le digo que acá, pues ya sabe que Mexicali está en la ruta, pues si por decirle ruta de la falla de San Andrés. Uh-huh. Es una falla que tiene 1.300 kilómetros aproximadamente, no está en el estado de California, está en Estados Unidos, y pues este es una de las causas por las que constantemente se están registrando sismos. Hay otras fallas, pero esta es la más importante. Y refiriéndose anoche, tal como usted lo dice, enjambre, 182 sismos al momento que usted me iba a llamar, pues llevamos el conteo preciso para podérselo decir. Uh-huh. Desde la madrugada del lunes, el primero fue muy fuerte, 4.8. No lo detecta. Primero lo diagnosticaron como 5.3, 5.1, uh-huh, quedó en 4.8. Pero las fallas y de acuerdo, perdón, el terremoto o sismo, de acuerdo a la profundidad se sintió tan fuerte, Jaime,
sí,
que hasta me sorprende que haya sido de 4.8, lo sentimos como de 6 o 7.
O sea, se sintió bastante fuerte. ¿Y a qué hora fue ese primero?
Ajá. Y luego ya siguieron con réplicas entre 3.7, 3.6, la más baja que hemos tenido es 1.6, y de acuerdo a los expertos que tenemos aquí, sí se considera, como usted bien lo dice, un enjambre, porque no han parado. Sin embargo, la buena noticia, inmediatamente, uh-huh, pues revisamos todo lo que son hospitales, escuelas, clínicas, puentes, etcétera, y hubo evacuaciones normales, tanto del Seguro Social como del Hospital General, pero por razones de prevención, evacuaciones de personas a las salas de espera, etcétera. Pero fuera de una cuarteada, en una puerta de entrada de emergencia aquí en Iztacalco, no tuvimos a ningún daño, ni en puentes en desnivel, ni en hospitales.
Por fortuna.
Ninguna afectación. Pero el sustote, Jaime.
No, bueno, ese ya nadie se lo quita. Sí. Alcaldesa, ¿y entonces se toma la decisión de qué? Tengo entendido, suspenden algunas actividades escolares. ¿Esto va a seguir por los siguientes días? ¿Qué les dicen los especialistas?
La gobernadora del estado, Marina del Pilar de Olmeda, toma la decisión, excelente decisión, de suspender clases. Porque en ese momento,
¿de todos los órdenes de todo los
de niveles? Solamente en Mexicali, capital del estado, y en todos los niveles.
En así todos es. Los niveles, Mexicali solamente. Perfecto.
Sí, y el día de hoy, precisamente para ver cómo era el transcurrir de los eventos, pero también para hacer revisiones a las estructuras de las escuelas. Algo que hizo inmediatamente lo que es Protección Civil del Gobierno del Estado, uh-huh, la misma Secretaría de Educación Pública, y el informe que tenemos es que no ha habido afectaciones. Como le digo, ha sido muchísimo más el susto, sobre todo porque es enjambre y porque no se ha dejado de mover la tierra. Nosotros en el 2010 tuvimos un evento muy fuerte, ese sí fue un terremoto de 7.2, cuyo epicentro aquí estuvo en Guadalupe Victoria, que es un ejido del Valle de Mexicali, uh-huh, a diferencia de este de anoche que fue en el centro, okay, del lado de California. Pero ese del 7.2 sí causó bastantes daños, es el último más fuerte que hemos tenido y por eso nos asustamos tanto.
Y están entonces atendiendo directamente con los especialistas y esperando ver cuál es la evolución de este fenómeno, presidente.
Que esperamos ya con todo. Usted sabe que es liberación de energía y con estas más de 180 réplicas, pues ahora sí que esperamos que ya toda la energía se haya liberado. Pero pues no deja de ponernos aquí en alerta, ahí en la puerta el agüita, la latita y todo lo que sabemos que tenemos que tener, la lamparita, y aquí estamos.
Qué
y
bueno.
Pues, ¿qué le voy a decir? Allá en Ciudad de México que sí han tenido experiencias devastadoras, ¿verdad?
Sí, 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 no, bueno, hay que vivir con ello. Una zona sísmica siempre tiene que anteponerse la protección de las personas a través de las oficinas de protección civil, de las decisiones de las autoridades y, por supuesto, también de la propia ciudadanía que asuma que existe en riesgo y que lo tome muy en serio ese tipo de circunstancias. Pues Norma Bustamante, presidenta municipal de Mexicali, siempre agradecido por estos minutos y muy atentos a que esto sea solamente un susto.
Muchas gracias por la atención de llamarnos, ya tienen mi teléfono celular, cualquier cosa de información que se necesite para cualquier tema, estoy a sus órdenes, Jaime.
Ahí estaremos atentos, deseando que todo termine bien y pronto.
Gracias.
Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes. Hasta pronto.
Hasta luego, bye, bye.
Es Norma Bustamante, la presidenta municipal de Mexicali. Para hablar de ese tema y de lo que ocurre en esa zona de la República Mexicana, porque no tan solo fue Mexicali donde tomaron esa decisión, pero también fue Tijuana y Tecate. En línea telefónica, el doctor Arturo Iglesias Mendoza, él es el jefe del Servicio de Sismología Nacional. Qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra, doctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime, muy bien.
Enjambre de sismos, ¿es común esto que está ocurriendo allá en Mexicali, doctor?
En algunas regiones sí es frecuente en esta zona del país y bueno, desde luego del otro lado de la frontera, sobre todo donde han ocurrido los epicentros, pues tiene de repente estos enjambres, estas secuencias de sismos que ocurren, sismos de similar magnitud, en este caso un poquito más grande y luego una cantidad muy importante de sismos que no necesariamente se mencionan como réplicas, sino como una secuencia de sismos. Sí.
Que son originados por esto que se conoce como la falla de San Andrés, esa tan conocida falla de San Andrés que, según dicen los científicos y gente que está dedicada a esto, en algún momento, en algunos miles de años, va a separar la parte de la península de la zona continental.
No es exactamente la falla de San Andrés, son fallas que están asociadas a un sistema de esfuerzos con el que está relacionado a la propia falla de San Andrés. Es decir, si uno traza una línea perfecta, digamos, encontraría que no es exactamente la falla de San Andrés, sino fallas que son paralelas y están asociadas al mismo sistema de esfuerzos. Sí, efectivamente es este sistema de esfuerzos que lo que hace es provocar que la placa del Pacífico, en donde está pues una parte de California y nuestra Baja California, se mueva con respecto de la placa de Norteamérica, que es donde vivimos todos los demás en la República Mexicana, excepto los
Baja californianos,
los paisanos, exactamente. Y entonces estas dos placas se mueven lateralmente una con respecto de la otra y tienden también a separarse.
O sea, el efecto es como que rozan, no lo que ocurre, por ejemplo, en Cocos, que una se mete debajo de la otra.
Exactamente, sí, exactamente. Son laterales, característicamente las profundidades son menores, ¿no? Los sismos de subducción de la costa de Guerrero, por ejemplo, pues tienen profundidades típicas de 15 hasta 20 kilómetros ahí en la costa, ¿no? Estos son mucho más someros y son efectivamente un movimiento lateral. No es que una placa se meta por debajo de la otra, como en el caso de la subducción.
Estamos platicando con el doctor Arturo Iglesias Mendoza, él es jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, en el sentido de que estos eventos se dan de manera, pues sí, frecuente y en un monitoreo, esta zona particularmente nos contaba la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, 2010 registraron un sismo fuerte, 7 y cacho de magnitud. Recuerdo, no sé si sea ese mismo que fue grabado en algunos videos que se ven las montañas, cómo sale humo, polvo, una especie de polvo de las montañas del choque de las propias fallas. ¿Este es el mismo sentido? ¿Es la misma región donde se está moviendo ahorita?
Sí, es la misma región. No puedo asegurar que sea exactamente la misma falla, pero sí sí, uh-huh. Efectivamente es la misma región que en el 2010 provocó un sismo, digamos, muy importante que iniciaron del lado mexicano, digamos, y se propagó la ruptura hasta el otro lado de la frontera. Desde luego los sismos no tienen nada que ver con las fronteras políticas, de tal manera que sí, claro. Esos sismos que ocurren, en por ejemplo, del lado de Estados Unidos, pues son sentidos de manera intensa en esta zona del país, en Mexicali, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, vimos que en la víspera hubo un microsismo que ustedes nos han dicho que no hay microsismos, hay sismos, y así es como se debe denominar. Mediáticamente se les conoce como microsismos por la magnitud. Hubo uno muy cerca de Naucalpan este fin de semana.
Sí, hubo un sismo en el norte de la ciudad, muy cerca de Naucalpan. La magnitud es muy pequeñita, ¿no? 1.8, sí. Es mucho más chica que cualquiera de los sismos reportados por la ciencia, pero localmente pues puede ser sentido de manera intensa. Nosotros tuvimos reporte de que fue sentida, y de acuerdo a eso el protocolo pues iba con la localización.
Por supuesto. Pues doctor Arturo Iglesias Mendoza, siempre agradecidos por sus tiempos, sus minutos y porque nos ayudan a comprender lo que ocurre alrededor de un sismo. Cuídese mucho, que tenga un excelente inicio de semana. Cuídese. Hasta pronto. Vámonos a la pausa juntos. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde, 23 minutos es el tiempo del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde las conferencias mañaneras, se ha dedicado prácticamente a explicar una a una lo que está o lo que propone de esta serie de reformas que envió al Congreso de la Unión. Recordará usted que el pasado 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución, el presidente desde Palacio Nacional comenzó hacer este ejercicio, mandó 20 propuestas, muchas necesitan mayoría absoluta, otras no, pero bueno, pues viene ese debate y esa discusión al interior del Congreso, particularmente de lo que sucederá en Cámara de Diputados. Quien ha estado estableciendo esta comunicación y esta explicación es la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Hoy expuso la esencia de la reforma judicial.
Podrán participar en esta elección los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte. ¿Cómo se va a seleccionar el caso de los ministros de la Suprema Corte, también de los magistrados del Tribunal Electoral y de esta figura nueva que es el Tribunal de Disciplina, que habremos de tocar más adelante? Se van a elegir a nivel nacional en las elecciones, primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias, a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos, el Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos.
En la línea telefónica se encuentra Claudia Aguilar Barroso. Ella es abogada constitucionalista, integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana. Qué gusto, Claudia. Abogada, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
Igualmente, gusto en saludarle, deseándole una excelente tarde. Ya habíamos hablado en algún momento cuando conocimos esta intención de promover una reforma al Poder Judicial. ¿Esa reforma, esta que propone el presidente, va en el sentido correcto? ¿Es lo que requiere el Poder Judicial, Claudia?
Pues mira, mi opinión muy personal es que desde luego no es el camino correcto, ¿no? Y que es una iniciativa sumamente ambiciosa que toca demasiadas cosas, ¿no? Es una iniciativa, me parece, un poco engañosa, por no decir tramposa, porque mucho mencionó anticipadamente que él se iba a referir al tema, digamos, de lo que él denominaba el plan C en términos de la elección de los ministros, ¿no? Y como que había esa expectativa. El tema de la forma en que se eligen o se designan los jueces constitucionales, y en el caso de nuestro país, los ministros, pues ha sido un tema muy debatido desde hace mucho tiempo, desde la academia, los foros, etcétera, y se pueden buscar alternativas, ¿no? Uh-huh. Dentro de muchas. La elección popular puede llegar a ser una, pero desde luego que en este caso y como está propuesto, me parece que no es benéfico pensar en cambiar de la noche a la mañana, no solamente a los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a todos los juzgadores, porque en esta propuesta que presentó el pasado 5 de febrero, el presidente, pues de un plumazo, desaparece a todos quienes hoy por hoy integran pues el Poder Judicial Federal, jueces, magistrados y pues desde luego los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces me parece que no es un ejercicio por lo menos serio, ni que permita, digamos, ni democratizar la justicia, ni generar una corte con independencia, sino antes al contrario. Ponen una cuestión que puede politizar en mayor medida el ejercicio de la importante tarea que realiza el Poder Judicial Federal.
¿Y cuáles serían esos riesgos de que jueces y magistrados los elija lo que ellos llaman el pueblo, que es una sociedad que quiera o que quieren que se participe más, pero ellos utilizan el término pueblo? ¿Cuáles serían esos vicios que podrían existir con una elección con esas condiciones, abogada?
Pues mira, por lo menos con lo que he visto de la iniciativa, yo te diría un par de cosas. O sea, al final dicen que va a haber una especie de lista, ¿no? Un primer filtro para que se cumplan los requisitos. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes
van a participar? Los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y el propio Poder Judicial.
Y el propio Poder Judicial, que además esa es una gran interrogante, ¿no? De cómo, porque dice que lo van a proponer la Corte. Supongo que eso sería futuras. Entonces, uh-huh, primero venimos con un despido constitucional que no es que sea el primero que vaya a ocurrir en la historia, ¿no? Esta Corte, pues como sabemos, se integró con la reforma del 94, del 31 de diciembre del presidente Zedillo, que pues efectivamente pues desapareció la Corte como la conocíamos y dejamos de tener 4 salas y tenemos 2. Pero una cuestión que me preocupa mucho es que ¿quiénes se van a apuntar para figurar en una lista para organizar esta especie de campaña electoral? Es uh-huh, como básicamente indispensable pensar que solamente se van a apuntar aquellas abogadas y abogados que se encuentren cerca o cuando menos o militen incluso en algún partido político, porque si no es muy poco probable que puedas estar en esa lista o en ese último filtro que van a poner. De suerte que el resultado es, en lugar de tener una corte democrática cercana a la gente, o a esto que tú dices que es el pueblo, uh-huh, se trata de una corte de políticos, no una corte integrada por jueces, digamos, con un perfil más independiente. Y además eso es pensando nada más en la corte. A mí me preocupa todavía más el tema de jueces y magistrados, que son, digamos, todas estas personas juzgadoras que mucho se ha contribuido a lo largo de muchos años, desde esa reforma del 94, uh-huh, pasando por la del 99, la del 2011, en generar una carrera judicial. Claro. Y una cuestión que me parece bien relevante, que no he escuchado gran cosa, es decir, el presidente tuvo una oportunidad ya reciente, uh-huh, de hacer una reforma constitucional y legal al Poder Judicial Federal. Lo hizo incluso haciendo foros, uh-huh, hizo suya la propuesta que había presentado el ministro Arturo Saldívar, ¿no? La hizo suya, se llamaba una reforma que incluso, si te acuerdas, se publicitó como que era una reforma con y para el Poder, claro, Judicial, es, uh-huh, decir, con, porque se los había escuchado, para poder hacer un mejor Poder Judicial, más cercano a la gente, que abatiera la corrupción y el nepotismo, etcétera. Entonces me parece que si ya tuvieron esa oportunidad, que si ya, claro, se hizo dentro de este sexenio, es poco responsable y poco serio presentar al cuarto para la hora, porque estamos a 7 meses de que termine el gobierno, una reforma de esta envergadura y de este calado, porque al final del día la justicia constitucional, uh-huh, lo que está pensada, cuando menos digamos académica o conceptualmente, es para proteger el equilibrio que debe existir entre las fuerzas mayoritarias y las minorías, sí, que ejercen el poder. Sí, ¿para, sí, qué? Sí. Para que las mayorías no nos apabullen, sí, para que diga, no, eso los, me parece muy relevante,
los que se conoce como contrapesos.
Exactamente.
Perfecto.
Y obviamente al presidente no le gusta tener contrapesos.
Pues
¿no?
Claudia Aguilar Barroso, abogada constitucionalista, integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados. Eso es importante porque una cosa es la propuesta y otra cosa es lo que se discuta y lo que salga de Cámara de Diputados, cosa que ojalá nos permita seguir platicando con usted a lo largo de estos meses.
Cuenta con ello.
Muchas
gracias por la llamada, Jaime.
Muy buenas tardes. Cuídate, Claudia. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y digo eso porque algo ocurrió hoy en la Cámara de Diputados, y es que Morena intenta meter un tema como se le conoce en el argot de las cámaras y de la discusión legislativa, un fast track para aprobar una iniciativa que permita a ministros que blinden reformas del presidente López Obrador, ministros que son afines. Sabemos que hay unos ministros, ministras, que son afines al gobierno del presidente López Obrador. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. ¡Qué gusto, Juan! ¿Cómo te encuentras? Buen inicio de semana. Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes, gracias por la invitación, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, pues sorprendido de esto y lo que escuchamos y vemos a través de tus redes sociales y lo que otros especialistas ya están dando como un fast track. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Cámara de Diputados?
Claro, Jaime, ayer circuló un dictamen, digamos, que modifica la reforma que regula el tema de las acciones y controversias constitucionales, que es este instrumento por el cual, por ejemplo, las cámaras, los senadores pueden impugnar una ley por ser contraria a la Constitución en su parecer. Entonces, es una reforma que modifica algo en el que yo creo que voy a remontar al tema de la reforma eléctrica, ¿no? Como para usarlo de ejemplo. Uh-huh. Cuando aprueba una reforma eléctrica, la oposición la impugna. Entonces llega el pleno de la Suprema Corte, en el cual, pues, para invalidar una norma necesitas 8 votos de 11 en el pleno de la Suprema Corte. Ahí lo que ocurrió fue que apenas alcanzaron 7 votos para declarar la invalidez.
Sí.
Sin embargo, ahí hay un punto central. Si no alcanzan los votos, no significa que automáticamente es válida, sino que hay una mayoría de ministros que te dicen que esta ley pues no cumple con la Constitución y la deja abierta para que cualquier otro actor afectado por esta norma la pueda impugnar vía un juicio de amparo. Uh-huh. Entonces revivieron este tema justamente por la reforma eléctrica, porque fue a través de un juicio de amparo como la segunda sala de la Suprema Corte,
sí,
por la cual se invalida la reforma eléctrica. Entonces, en respuesta,
con el voto de calidad, ¿no?, del ministro.
Así es. Uh-huh. Entonces, porque sí se puede, o sea, aunque no hayan alcanzado 8 votos, tú por otras vías, tú la puedes impugnar, la corte que te pueda dar la razón.
Como ocurrió con Yasmín Esquivel en el 2000, hace algunos años, ¿no?, cuando ella también tuvo que proporcionar un voto de calidad.
Así es. Entonces, en respecto a todo esto, es que Morena presenta esta reforma para modificar la ley que regula todo esto, pues con la finalidad de ya cortar por esa parte para que ya no tenga nadie la opción, pues, de impugnar una ley que si bien no fue invalidada con 8 votos, uh-huh, la puedo yo para que la corte me proteja en lo personal. Entonces quieren quitar esta parte, Jaime, y lo quieren hacer rapidísimo, lo quieren votar este jueves.
¿Y le da los votos?
Fíjate, como es una ley secundaria, si estamos ante una reforma que necesita nada más la mayoría simple, okay, lo tiene tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno de la Cámara de Diputados, solamente que como y en la Comisión de Justicia la presidencia está en el PAN.
Ajá.
Entonces ellos están haciendo están, digamos, si le permite el reglamento en que los secretarios de Morena y aliados,
sí,
que junten esa mayoría para convocar a este jueves, a pesar de que la presidencia es de otro partido, pues para discutirlo y votarlo en ese momento.
Pues ya.
Entonces yo creo que de esta a la siguiente semana se esté discutiendo en el pleno de la Cámara de Diputados.
Híjole, Juan, pues ya veremos lo que ocurra y cuál es la decisión que se toma y qué es lo que ocurre también en comisiones, porque cuando las cosas nacen mal de inicio, pues también son impugnables y hemos visto ya otras historias que tú mismo nos has ayudado a comprender. Juan, regresamos contigo en cuanto comience la discusión, ¿te parece?
Ah, claro que sí, como dices, tiene muchos elementos, claro, pero hay que esperarnos.
Gracias, Juan. Gracias. Abrazo y excelente inicio de semana. Cuídate. Un abrazo grande a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juntos vamos a la pausa. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues sí, seguimos disfrutando lo que nos dejó Usher, para quienes aman su música, su carrera y todo lo que ha dejado este hombre en el negocio, en el broadcasting y por supuesto también en la producción, porque acompaña, además de que él canta, baila, él ha producido también grandes éxitos y muestra de ello fue lo que se vivió el día de ayer en el Allianz Stadium en Las Vegas, en este nuevo evento, nueva edición del Super Tazón. Así que un gran evento, gran música, buen momento para recordarlo. Las 5 de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro del país, lunes de platicar con Arturo Sánchez para que nos ayude a entender en dónde debemos poner los ojos en esta agenda política, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Pues aquí observando los desarrollos electorales, que es uno de los temas centrales de la vida política estos días y con muchas cosas que comentar.
¿Y por dónde empezaríamos, Arturo? Una semana que seguimos en intercampañas. Ya han dicho las precandidatas cómo y cuándo estarán haciendo y en dónde estarán iniciando sus campañas ya a partir de marzo. Pero ¿por dónde le entraríamos?
Mira, yo creo que hay varias cosas. Yo quizá si me das un minuto te platico del grupo que hemos formado, una serie de pues conocedores del ámbito electoral, con una ex magistrada como María del Carmen Alanís, presidenta del tribunal en una época, la ex consejera Teresa González Luna, Marco Baños, que tú lo conoces bien, claro. Rodrigo Morales, Patricia McCarthy, que fue consejera en Tabasco por parte del INE, Manolo Herrero, que fue director del Registro Federal de Electora, y especialistas como Arturo Espinosa y Luis Miguel Santibáñez. ¿Qué estamos haciendo? Somos un grupo de ciudadanos a título personal, que nos hemos reunido para observar lo que está pasando en la elección y que buscamos levantar alertas. Por eso el grupo se llama Alerta Democrática, levantar alerticas sobre situaciones, riesgos, amenazas que pudieran impactar al proceso electoral. Y mira, lo que tú me preguntas, ¿qué pasa esta semana? Pues mira, tenemos que el INE ha decidido tener sesiones de consejo cada jueves. Es un estilo que ha establecido Guadalupe Taddei, y cada jueves hay notas electorales importantes, decisiones que están tomando en la organización del proceso electoral. El Tribunal Electoral tiene sesiones cada miércoles, que también están resolviendo casos, porque ahí se prefiguran lo que se vale y lo que se vale hacer por parte de los candidatos, incluso de medios de comunicación y demás. Y entonces empieza a haber un ambiente de debate electoral que a veces no tenemos todos por qué seguirlo e informarnos, pero que se ha puesto muy interesante. Fíjate que en el INE los partidos políticos han cambiado a sus representantes. Morena tiene al diputado Gutiérrez Luna, que sin duda es un gran polemista y le echa muchas ganas y muchos adjetivos a sus intervenciones, pero el PT metió a Fernández Noroña como uno de los como su representante, el PAN a Germán Martínez, el PRD a Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces ha habido debates muy interesantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que creo que esta semana es importante recordar, además de lo que será estas sesiones del Tribunal y del Consejo General del INE. Bueno, tenemos claro que este domingo próximo habrá una concentración en el Zócalo, en donde la sociedad civil vuelve a salir a las calles para defender la democracia. Ese es el motivo de la marcha. Y esto le vuelve a poner a la sociedad civil como un actor que está comportándose de una manera mucho más activa en esta elección que en elecciones anteriores. Tú recuerdas las dos grandes concentraciones y manifestaciones que hubo el año pasado en noviembre y luego en febrero, sí, para claro, defender al INE y defender diferentes la fortaleza de la corte para impedir que llegara el plan B a estar vigente. Y bueno, la sociedad civil vuelve a salir a las calles y esto va a ser motivo seguramente de una buena imagen de presión de la sociedad civil para estar activa en este tipo de procedimientos. Y bueno, nos preocupa que hemos visto noticias en la prensa en donde se ha discutido si algunos proveedores del INE no le están cumpliendo, básicamente quienes les tenían que entregar teléfonos celulares para más de 33,000 uh-huh. teléfonos celulares para el día de la jornada electoral. Pero fíjate que a veces no vemos que estamos en proceso de capacitación. El INE lo que está haciendo ahorita es ya con sus capacitadores electorales salir a las calles a empezar a reunir a la gente que van a ser los funcionarios de casilla. Uh-huh. Y estaba previsto que ellos salieran a trabajar con un teléfono celular, con datos garantizados para poder capturar la información, mandar la información al INE, que se empiece a conformar todo el sistema de las casillas electorales que estarán, son 170,000 que estarán operando el día de la jornada electoral. Bueno, claro. hay que ver qué está pasando, si en efecto no hay forma de que el INE saque las cosas, que yo creo que sí, pero bueno, hay que alertar sobre ese tipo de situaciones, porque eso podría afectar incluso al PREP, que bueno, es fundamental para las elecciones.
Claro.
Entonces, estamos en este proceso, estamos en una serie de situaciones y noticias que hay que ir siguiendo. Guadalupe Taddei está encabezando firmemente al INE, pero al mismo tiempo no ha logrado generar el consenso para tener titulares en las direcciones ejecutivas. Hay encargados de despacho que están echándole todas las ganas para hacer bien su trabajo, pero bueno, hay esa situación claro. anómala un poco que vamos a darle seguimiento en estos días y que nuestro grupo Alerta Democrática pues alertará cada martes sobre los problemas que estamos viendo.
Pues,
y por lo demás, bueno, pues las intercampañas terminan y empieza el periodo de registro de candidatos. A veces nos concentramos solamente en los candidatos presidenciales, pero recordemos que son más de 20,000 puestos sí, que van a estar en disputa uh-huh. y cada uno de los partidos tendrá a sus 20,000 candidatos o coaliciones en toda la República para registrarse, y ese es un trabajo importante que tendrá que realizar sí. el INE, lo sabe hacer, es la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos la responsable, pero creo que van trabajando bien, pero no hay que perder de vista, porque aquí van a ser importantes las cuotas
claro.
Que tienen que cumplir los partidos, la cuota de género, desde luego, y demás acciones afirmativas que están presentes.
Y en ese sentido estábamos viendo algunos movimientos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Jalisco con Pedro Kumamoto, Morena, y este tema que tiene que ver en torno a la equidad de género y todo lo que tiene que cumplirse por parte de los reglamentos y en este caso los OPLES y por supuesto también las reglas de equidad. Y eso también seguramente nos dejará que platicar en próximas ocasiones. Arturo, gracias por estos minutos y atentos, y los lunes entonces escuchando tu comentario, tu valoración y por supuesto también el análisis de lo que está sucediendo en la arena política. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Saludos, Jaime, saludos a tu auditorio, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese sentido, voy contigo, Israel Aldave, hasta el otro lado del planeta. Sí, te encuentras en Europa siguiendo la agenda de Xochitl Gálvez. Muy buenas noches, buenas tardes desde la Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Gracias, muy buenas tardes. Te saludo desde Madrid, la capital de España. Tercer día de actividades de la aspirante a la presidencia de la República de la oposición, Xochitl Gálvez. Hoy se reunió con empresarios, ante ellos advirtió del riesgo de la continuidad que propone la aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum.
México enfrenta las elecciones más importantes de las últimas décadas. Nunca antes una elección a la presidencia y a la renovación del Congreso había implicado que estaba en juego la continuidad del orden democrático y constitucional.
En este mismo sentido, ante los hombres del dinero de este país, afirmó Gálvez Ruiz que una de sus prioridades en caso de cumplir su objetivo será la relación de México con esta nación. Afirma que a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella buscará estrechar los lazos de amistad y no pedir disculpas por cosas que hace cientos de años pasaron.
Conmigo no habrá ni pausas ni agravios. Con respeto y sentido común, podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica y compromisos legales, se ensancha el horizonte de nuestra prosperidad compartida. La discordia reciente ha sido artificial, estéril y solo motivada por mezquindades políticas. Nada más alejado de mi persona, mi carácter y mi proyecto. España y México como naciones hermanas han hecho grandes hazañas trabajando en armonía.
En lo que toca a la agenda de este miércoles, Gálvez Ruiz se va a reunir entre otros con empresarios y ya por la noche estará abordando el vuelo que la llevará de regreso a la capital de nuestro país, en donde el próximo 1 de marzo, ella también ya lo ha confirmado, va a abrir campaña, a iniciar su trabajo proselitista en el estado de Guanajuato.
Jaime, el reporte. Gracias, Israel. Laura Cardoso, la agenda de Claudia Sheinbaum. Poca actividad los lunes. ¿Cómo te encuentras, Laura? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Estoy en el Club de Periodistas, donde Claudia Sheinbaum es la invitada especial porque le van a entregar la constancia como candidata única a la presidencia de la República por parte del Partido Verde Ecologista de México. Recordemos que esto ya ocurrió con el Partido del Trabajo y también por parte de Morena. Pero hoy fue una semana de amor, inicia la semana de amor Claudia Sheinbaum, porque no solo abrió su corazón y nos cuenta quién lo ocupa, sino que además da consejos de cómo mantener el amor. Y es que en su podcast semanal, ella y José María Tarriba, su esposo, hablan de cómo se conocieron, cómo fue su encuentro, incluso de sus seminarios, de su signo del zodiaco, lo que les gusta y no les gusta de ellos. Y somos parte de lo que podemos ver en este podcast.
Les platicamos nuestro bolero favorito que cantábamos cuando...
Sí.
¿Cómo dice? No canto, nada más.
Dice... Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos
amándonos estábamos.
No lo dejó cantar, hombre.
No lo dejó, Jaime, pues ahí está. Mejor que en las redes sociales de Claudia.
Que lo vean.
Podcast de amor.
Perfecto, gracias querida Laura, abrazo grande, cuídate mucho.
Igualmente, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y vamos contigo, Óscar Zúñiga, Jorge Álvarez Máynez, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Este fin de semana, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, realizó un recorrido por estados del sur sureste del país, como Tabasco, Campeche y Yucatán, donde se reunió con la militancia y liderazgos de esas entidades a fin de trazar programas para mejorar las condiciones de seguridad en esa región del país, junto con Chiapas. En Campeche, la tierra del dirigente priista Lito Moreno, el aspirante emecista, dio cuenta de la corrupción del político tricolor y dijo que con eso cierra la serie de discusiones que se dieron por redes sociales la semana pasada.
Los momentos estelares de Alito son una historia de corrupción, de complicidades, de pactos políticos, de entreguismo. Él representa todo, todo, todo lo que yo nunca voy a hacer en la política. Por eso doy por concluido este intercambio con esa bola de mafiosos y delincuentes, pero de frente y desde su tierra. Él se quede con la política basura. Nosotros vamos al futuro, a lo nuevo, a hacer una campaña de altura a partir del 1 de marzo.
Cabe señalar, Jaime, que este lunes el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República se reúne con la militancia de Aguascalientes, donde les dijo que son la generación que jubilará a la vieja política. Jaime, el reporte.
Gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y vamos con más información. En la línea telefónica se encuentra la actuaria Susana Pérez Cadena. Ella es directora general de Estadísticas Económicas del INEGI. Está dando inicio el Censo Económico 2024. Actuaria, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, Jaime. Con mucho gusto de estar aquí platicando sobre el Censo Económico contigo y con tu auditorio.
¿Cuándo comienzan y cómo van a comenzar? ¿Cómo estarán previamente los encuestadores identificados para que todo el mundo tenga confianza, abran puertas y platiquen? Porque la información es muy importante y lo que hace el INEGI es fundamental.
Muchas gracias. Sí, claro, es importantísimo saber identificar a los encuestadores. El censo empezó ya, empezó el pasado martes, el día 6 de febrero, y desde entonces los encuestadores de los censos económicos andan recorriendo todo el país, y va a ser un censo, es un censo largo porque son muchísimos establecimientos, se estima cerca de 6.6 millones de establecimientos en nuestro país, es una estimación, y entonces son varios meses para recorrer todo el país, ir a todos los establecimientos, aplicarles su cuestionario, etcétera, etcétera. Y los entrevistadores van, como siempre, con su chaleco, su gorra o sombrero del INEGI, con el logo, todo. Y sobre todo traen una credencial con holograma, muy, muy, muy especial del INEGI. Y además hay un número 800 allí, y un vínculo a la página de internet con el código de código QR que puedes entrar allí y verificar incluso la foto del entrevistador, o sea, puedes verificar la identidad del entrevistador con mucha rapidez y con mucha facilidad, de modo que creo que están hay bastante seguridad en cuanto a que
claro.
Para los negocios, ¿no?
Y eso es importante, actuaria, porque pues sí, hay que tener esa confianza, ¿no? De abrir la puerta de nuestro negocio porque son temas claro. sensibles. Y en ese sentido, ¿cuántas unidades de negocio había en el último censo que se realizó?
En el último censo, que fue en 2019, porque lo hacemos en cada 5 años, desde 1930, uh-huh. tenemos una serie larguísima de datos muy valiosos, ¿no? Bueno, el último censo fue en 2019 y se contaron alrededor de 6.3 millones de establecimientos.
Okay.
Ahora la estimación con pandemia atravesada y toda la
cosa. Es lo que iba a decir. Va a ser bien interesante ver el resultado y la manera en la cual la pandemia pues impactó al pequeño y mediano negocio,
Sí, súper interesante.
Muy
claro,
interesante.
En el Inter hemos hecho algunos estudios de demografía uh-huh. de los negocios. A fines de 2020 hicimos una muy interesante y en 2021 otra y el año pasado otra. O sea, una encuesta grande de 200 mil establecimientos en la que podemos observar los datos de qué tantos murieron, qué tantos empezaron a nacer e incluso a renacer, porque también está ese fenómeno, ¿no? A partir de la pandemia. Bueno, total, datos muy interesantes y la estimación es que habrá alrededor de 6.6 millones ahora, pero pues no sabemos, eso es justamente claro. para lo que se hace el censo.
Y por último, actuaria, ¿cuándo estarían dando a conocer estos resultados?
Los resultados se van a publicar en enero, los oportunos, los preliminares, los más importantes, los más gruesos datos, sí. y en julio de 2025 los definitivos. Y pues van a contestar muchísimas preguntas que contestan cada 5 años, pero que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el ritmo de crecimiento de los negocios simplemente, uh-huh. o del empleo, de las remuneraciones promedio, de los gastos, de la producción, por supuesto? ¿Cómo ha evolucionado la participación de los hombres y las mujeres en cada sector, en cada municipio, en cada colonia, en cada manzana, uh-huh. en cada calle? ¿Cómo evoluciona la estructura económica del país en una determinada región? ¿Qué nuevas actividades van surgiendo? ¿Cuáles sí. van teniendo mejor participación? ¿Cuántos negocios operan en condiciones de informalidad o de formalidad? ¿Qué características tienen? En fin, ¿cómo se configura geográficamente la actividad económica? Como es un censo, podemos hablar de cada pedacitito del país.
Sí, claro, es una radiografía muy precisa de lo que está ocurriendo, en este caso, económicamente alrededor de la República. Pues, actuaria Susana Pérez Cadena, directora general de Estadística Económica del INEGI, gracias, éxito, y yo siempre reitero que hablo con algún funcionario del INEGI, muchas felicidades por todo lo que hacen. Cuídense mucho, que esté muy bien.
Al contrario, gracias a ustedes y a todos los medios por apoyarnos a difundir. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. La información es valor. Luego al presidente no le gusta que tengan esta información. Pues aquí es donde se ve, hombre. Aquí es donde se ven los datos claros. Si evoluciona a favor o en contra el tema económico, por ejemplo. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra. Excelente inicio de semana. Mañana aquí juntos, a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.